detenidos por deber patentes.
Entre esos morosos aparece el jugador Lucas Viglia, que actualmente está en Bélgica, y el ex River y central Martín Cardetti.
Internacional.
Realizaron en Venezuela un multitudinario acto en apoyo a Hugo Chávez.
El presidente debía asumir hoy su cuarto periodo.
En el encuentro participaron mandatarios americanos y representantes de los gobiernos de la región.
En tanto, antichavistas venezolanos convocaron una marcha en defensa de la Constitución.
La movilización pacífica lanzada por diputados opositores será el próximo 23 de enero.
Deportes.
Fútbol.
Boca terminó el año tercero en el ranking mundial de clubes.
Comparte ese lugar con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
En el primer puesto figura el Barcelona, segundo se ubica el Chelsea de Inglaterra, mientras que River está en el puesto número 303.
Palmeiras hizo una oferta formal por Riquelme con contrato por 3 años.
Ahora el club brasileño espera una respuesta del jugador.
Rally Dakar 2013.
Marco Patronelli finalizó segundo en la sexta etapa en cuatriciclos.
Sin embargo, el piloto bonaerense continúa siendo líder en la categoría.
Hoy la competencia llegará a Jujuy, luego pasará por Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja y Catamarca.
El pronóstico anticipa para este viernes en Capital y Gran Buenos Aires, cielo despejado a ligeramente nublado, una mínima de 23 grados, una máxima de 34.
Temperatura actual en Buenos Aires, 26 grados 2 décimas, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en esta sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, con mucha gente amiga en el interior y mucha gente afuera, básicamente.
Sí, el resto de la
gente
ciudad
que
de Madrid
no está interesada en ingresar.
No.
Gente que va de un lugar a otro, viviendo unas vidas que nos serán enteramente ajenas durante todo el tiempo. Vamos a saludar, aprovechando el envión que ya traíamos de ayer.
Sí, claro.
A nuestro querido Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Y al otro lado del vado se encuentra el Corredo de Bilbao, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
¿En qué ha venido pensando toda la mañana, querido Barto?
¿En qué me iba a poner para venir? Porque no tengo más ropa que esta.
Claro, tanto tiempo aquí en Europa, claro, la ropa se le ha ensuciado.
Se ensucia la ropa. Y digo, ¿se notará si me pongo lo mismo de ayer?
Pero sucio.
¿Qué es lo que quiere usted que no se note? Que es lo mismo, se nota.
Sí. Bueno, pero
y está sucio también.
También.
Cuando una cosa empieza a ser sucia, usted dice, esto está sucio.
Es por los sentidos.
Hay una manera, por ejemplo, del cuello de camisa, cuando empieza a parecerse a una red hidrográfica.
Bien, yo creo que lo mejor es establecer un criterio moral que rime con la suciedad de la ropa. Y entonces empieza a no notar.
Coherencia.
Usted empiece a aparentar que no quiere estar limpio. Usted tiene una camisa toda roñosa y se da aires. Empieza a venir acomodándose. Se nota. En cambio, arrúguesela. Y mire, a cada momento haga una declaración anticonsumo.
O bien, es muy sencillo. Extienda la mano simplemente y ponga cara de...
También. Se trata de estar a tono. ¿Pero por qué pregunta esto?
No, porque usted sabe, es muy difícil resolver el tema lavado de ropa.
Pero en el hotel tiene que haber lavado de ropa.
No, pero después...
Me dirá usted que se achica la ropa.
Bueno, sí, es la verdad que se achica.
Le toma porque usted la tiene que poner en un secador. Además de lavarla, la tiene que secar.
Y pero la manda usted que la hagan.
Sí, pero se la secan con calor, por eso le...
¿Y con qué quiere que se la seque? Con agua, bueno, mire, escúcheme.
¿Ve este saco?
Sí.
Es el sobre todo.
¿En serio? Ese era el sobre todo que tenía sí. anteanoche.
Aquel sobre todo sí. que me iba arrastrando.
Y lo mandó a lavar y a secar.
Y estamos, ahora que no están los del
sí,
hotel.
Por favor, sí.
Es un hotel bastante roñoso.
Pero porque cada...
Es un hotel estupendo, pero tiene ese defecto.
Claro.
Bueno, ese...
5 estrellas, pero este hombre...
El dueño.
Sí.
¿Usted cómo nota la roña? ¿En la toalla? ¿En la sala?
En mi ropa.
Bueno, pero señor... Entonces la roña la aportó usted, no
podría
se la aporta el hotel.
Admito que podría llegar.
Bueno, no, no es que admite, señor.
Bueno, pero ¿qué es lo que me quiere decir acerca de su hotel?
Que no tengo más ropa para ponerme.
¿Y no le da vergüenza que vean la ropa sucia? Las personas que entran a limpiar, su hotel es un hotel de jerarquía.
Pero sí, vamos, señor, sí, claro, dígamelo.
¿No le da vergüenza que entren personas a limpiar y vean sus miserias? Prefiero a su ropa.
A su aspecto, a su cara, a todo.
No, a lo que ha dejado así extendido sobre la piel.
Sí.
Vamos. Ropa interior.
Antediluviana.
Sí, antediluviana o de batalla.
Lencería erótica, dice usted.
Sí, ropa interior así. Claro, con lentejuelas.
Con encaje.
Claro.
Perfecto. O por encaje, sí. O para.
Bueno, entonces entran las personas que limpian, ven todo eso.
Sí. Sí.
Y al otro día lo saludan a usted con una sonrisa.
No, pero eso, discúlpeme, yo no me voy a meter en su intimidad. Pero si usted tiene de esas prendas leopardinas, las tiene que esconder.
¿Y no. cómo las va a esconder? ¿La va a decir que son una mascota?
En la funda de la almohada, dentro de la funda de la almohada, puede ser un...
Pero después se le olvida.
Sí. Mi vestuario está en la funda de todos los hoteles del mundo.
Voy a contar la historia del calzoncillo de Stronati. Mejor dicho, del calzoncillo mío.
¿Qué le pasó?
Sí, mire, le voy a contar un episodio real. Jamás cuento un episodio real. Porque no tienen ningún interés. A mí nunca me ocurre absolutamente nada. Pero habíamos ido a actuar a Mar del Plata con Guillermo Stronati. Eran nuestros primeros tiempos de actuación. De manera que les pareció bien darnos una cama doble para Stronati y para mí.
Bueno.
Pareció que estaba bien. Éramos artistas que recién empezábamos y que debíamos ir amansándonos.
Una cosa lleva a la otra.
Entonces, de detalles,
al hotel provincial, que era un hotel de gran categoría, pero una habitación, la más chiquita que había, para dos. Ya justo en el centímetro donde empezaba a convertirse en una. En ese límite era de dos la cama. Y bueno, tampoco nos conocíamos mucho con Stronati.
Claro, era un buen momento.
Eso ayuda.
Tardábamos en irnos a dormir. Empezamos a contar cuentos. Era las 6 de la mañana y nadie daba el primer paso para ir a la cama. Eh, Creo que actuamos una noche sola, o dos. Bueno, no importa. Y entonces, yo me bañé.
Bien.
Y lavé el calzoncillo que llevaba. No sé, pues no me pregunte por qué.
Bueno, no le
pregunte. ¿Por qué?
No se olvide que recién empezaba lo que pomposamente podríamos llamar mi carrera artística. Entonces dije, ¿qué pensará Astronati? Y Astronati tiene siempre cara de pensar mal de uno.
Sí.
Incluso ahora.
Entonces lavé el calzoncillo. Lo lavé y lo colgué.
Está muy bien.
Pero como no sabía dónde colgarlo, lo colgué en un placar. Casi no habíamos colgado nada, lo poco que tenía, yo lo tenía en la valija. Entonces, colgué en una baranda, colgué el calzoncillo ahí mojado como pude, una porquería, ¿no? El piso del placar era el mismo piso de la habitación.
Claro.
Era un piso de madera que continuaba dentro del placar y con el mismo brillo, la misma cera, todo. Y lo dejé ahí. Y salimos.
Pasamos por alto la noche y todo, ¿no?
Al regreso, a la tardecita, abrí para ver si estaba el calzoncillo.
Claro, sí.
Y estaba el calzoncillo. Porque todavía no habían limpiado la pieza. No habían limpiado la pieza. Pero se había caído el calzoncillo. Y estaba en el suelo. Y había tomado una pátina de cera.
Me va a hacer llorar.
Se había ensuciado muchísimo. Se había manchado.
¿Color cera?
No importa. Quiero decir, no era necesario. Y entonces pensé lo mismo que usted. Dije, nadie vea este calzoncillo.
Sí.
Nadie lo vea. Así que, bueno, ahora vamos a salir un rato, pero antes del día siguiente lo voy a tirar. Porque mañana, cuando sí vengan a limpiar esta pieza, van a ver esto y claro, va a salir en todos los diarios.
Sí.
Y no fuimos. Y cuando volvimos, el calzoncillo ya no estaba.
Sí.
¿Y es el día de hoy?
Lo habían tirado las personas de un grupo. Vieron eso y después...
Lo miraban.
Todos me miraban.
Se habrán preguntado cuál de los dos será el
propietario.
Claro,
yo siempre ponía cara de que...
Señalar.
De que eres Astronati.
¿Qué es peor cuando entra una persona de la limpieza de la habitación? ¿Cuando mueven la cabeza de arriba hacia abajo diciendo así o cuando dicen... Y dicen, no, esto es imposible.
Cuando dice que no, quiere decir que sí.
Claro, está preparecida.
¿A usted le entran sin avisar?
¿La qué?
¿En qué sentido?
Digo, el personal de limpieza, el personal doméstico del hotel, muchas veces ingresa porque tienen un horario que cumplir, un trabajo que cumplir.
No aquí. En el Hotel Victoria Plaza de Montevideo entran todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, porque cada uno tiene su propia llave.
Claro, entra y
tiene su propia llave y entran. Incluso casi por una cosa de protección.
Sí.
Y tienen como un pequeño hall. Y después viene la habitación propiamente dicha. Y se te meten hasta la habitación.
Sí.
Y a la mañana a veces hay un poco de claridad, estás durmiendo y abrís un ojo. Y hay una persona al pie de la cama mirando. Uno inmediatamente dice, no, no, después. Está ocupado, dice.
¿Qué después?
Es que tiene que hacer la habitación. Vio que se dice, tengo que hacer la habitación.
Sí, se llama hacer la habitación.
Hacer la habitación.
¿Quiere que le haga la habitación?
Ya que esta me podría hacer un bañito también, claro, por favor.
Que se hacen competencias en el rubro hotelero.
A ver quién te hace primero la cama.
Sí.
Efectivamente.
Se hacen esas competencias.
Bueno, pero ¿qué le pasó en el hotel? Estaba hace una hora.
Y sí, pero estamos ahí.
No, digo, más allá de este asunto de la ropa, ya que usted mencionaba cosas de cómo ocultar algunas miserias dentro de un hotel, a veces uno tiene ciertos consumos de la heladerita. Su hotel tiene una heladerita, el frigobar.
Sí, el frigobar.
Y uno hace ciertos recambios, dice, bueno, consumo una cosa, la cambio por otra.
Encontré una botella de Pomona de 1936.
Sin gas.
Pero hay que observar con mucho cuidado para poder empatar el producto que está dentro de la heladera,
ajá,
que cuesta 60 euros.
Me han dicho que ahora han bajado los precios en general, pero en un tiempo, qué sé yo, una gaseosa que te tomabas a la noche cuando se te ocurre todo, uh-huh, ya, 300 euros.
Claro, sí. Entonces usted después la tiene que reemplazar. Se toma por... Y es difícil de encontrar ese mismo
producto.
No,
no hay de la misma, no. Ponen otra para que no la puedas reemplazar y viene y te dice, no crea que...
Pero ¿y dónde la fabrican, señor? Porque de algún lugar
No la puede reemplazar. Está prohibido reemplazarla aunque sea por la misma.
Claro.
Nosotros le cobramos por esta.
Bueno, sí, pero si usted no se
no
da cuenta...
No importa, señor, no puede tomársela.
No, yo...
Si la toma, después tiene que reconocerlo. Tiene que hacer como una especie de confesión.
¿Cómo va a ser confesión?
Se
¿qué es policial?
Va a abandonar el hotel, lo mira, ¿no? Dice...
A ver...
¿Cuántas gaseosas se tomó? Y entonces uno le dice, tres. ¿Cuántas gaseosas se tomó?
Subí la apuesta. Yo dejé en Mar del Plata una de 2 litros y me cobraron igual las anteriores. No sé por qué. Lo mismo, no es lo mismo.
Bidón,
hermano.
El bidón de naranja.
Claro.
¿Usted usa la caja fuerte de...?
No.
¿En la habitación?
Desde que dejé casi 500 mil dólares, toda mi fortuna, porque me olvidé el número.
Pero,
me dijo el tipo, invéntese un código,
sí,
y después... Yo le pregunté, ¿cómo es este sistema? Muy sencillo, me dijo. Yo la miraba, había muchos números de ahí. Y si usted inventa un código, lo abre y después lo cierra con ese código.
Sí.
Mete toda la guita ahí. Y después cuando se va, se acuerda del número, la abre y se la lleva a su coche.
Sí.
Así lo hice, pero cuando llegó el momento de marcharme, me olvidé el número. Entonces fui y le dije al tipo, digo, mira, se me olvidó el número, bueno. Sí, ¿por qué quiere que haga yo?
¿Cómo que quiere?
¿Cómo? Ábrame la caja igual, me sí, tengo que ir. Me puse ahí justamente el producto de la venta de una casa que vine a vender aquí a Madrid. O lo que sea, no tengo por qué decírselo.
Claro.
Sí.
O mejor dicho, le dije, tengo por qué decírselo, sí, porque es usted el que me lo va a abrir y dice, mire, no hay manera de abrirlo. Si usted no lo recuerda de casualidad, dice, ¿por qué no intenta? Son 100.000 números.
Sí.
Por lo menos inténtelo algunas veces. No digo que se pase aquí todo el tiempo. Y tuve la tuve que dejar.
Pero dejó el dinero entonces en el hotel.
Dinero todo, joya.
Cada tanto
todo.
Vuelvo. Y le digo, a ver este.
Vio que además le recomiendan en esos lugares de la caja fuerte que el código no sea ni su número de documento, ni su fecha de cumpleaños, ni la fecha de cumpleaños de su hijo, ni la dirección de su casa. Digo, el sí, chorro sabe más sobre mi vida que yo mismo.
Claro.
Claro, no hay persona que
porque
sepa todo
los
eso.
Los ladrones saben el número de...
¿De su casa?
No,
sí.
Por ejemplo, si el ladrón le encuentra un documento a usted.
Claro.
Y en el documento dice...
También me puedo encontrar la llave, la plata.
Sí, y la guita.
Ya empezamos encontrándome un documento.
Llévese todo, buen hombre.
No se lo haga tan fácil usted tampoco.
Bueno, pero puede suceder. Y el tipo empieza por ¿dónde? De un número de 4 cifras.
Ajá.
Pienso un número de 4 cifras, pero que lo identifique a usted, personal.
Un momento, ¿eh?
Sí.
Ya está.
Vamos, fuerza.
Ya está, ya está. Pero apúrese ahora.
Bueno. Lo que pasa, creo que me voy a meter en un lío porque iba a hablar del año de su nacimiento.
Claro.
Son 3 cifras.
Todavía no habías. ¿Sabe que había hace mucho tiempo hoteles baratos a los que íbamos con Estronati que no tenían la pared completa?
Ah,
¿qué tenía? Tenía como una mampara. Estaba el techo y varias mamparas dividiendo una habitación gigantesca en 5 o 6. Mm. O había un pasillo y 5 o 6 mamparas.
A forma, en forma de
medianera. Quiere decir que la pared llegaba hasta 1,80 m, 1,90 m. Y después, más alto el techo. Quiere decir que había un hueco entre el ápice de la pared y el techo. Mm-hmm. Llegado el caso, vos podías estirarte y mirar a la habitación del otro lado.
Ay, qué lindo.
Y se oía, además.
Claro, sí, ¿cómo no se va a oír?
Clarito.
Y bueno, yo cada vez que veo eso quiero espiar, naturalmente.
Ese llama a la mirada ajena.
Yo voy a ver qué hay del otro lado, incluso para protegerse uno. ¿Qué clase de persona habrá del otro lado?
Sí, claro.
Y eso te impide dormir. ¿Vos acaso podés dormir pensando, etcétera?
Es funcional que diga que no.
Bueno, entonces, aquella noche le dije a Tronati, no puedo dormir. Estábamos los dos del mismo lado, porque sí. Fue tradición durante muchos años, compartíamos la misma habitación. Me dice, ¿por qué no te fijás del otro lado? A ver,
está bien, bien hecho, claro.
Entonces, me colgué de la pared, de la mampara, y empecé... Y por ahí, cuando ya tenía blancas las uñas, se me aparece otra cara aquí. Que era la del tipo de al lado. Entonces, bueno, tratamos de disimular, de hacer pasar...
¿Pero cómo va a disimular? Está
aquella
colgado.
Situación como van a alguien. ¿Qué tal? Le dije yo sin soltarme, temblando todo. ¿Qué tal? Me dice. Y bueno. Y nos fuimos bajando. Hasta mañana.
Bueno, le digo, salió de forma bastante decorosa de esa situación.
Lo mejor era cuando había mujeres del otro lado y cosas. Se imaginará y que no hace falta que...
A veces se proyecta alguna sombra, digo, en eso, que nunca estuve en un hotel así, pero no. Sospecho que se proyecta una sombra en el techo.
No.
Con el velador. Si usted
he
tiene
estado
un velador...
muchos años y muchas veces en esas habitaciones... Y nunca he visto, sin embargo,
esperando
una sombra proyectada en el techo. No, no veo por qué.
La sombra de un velador al lado que proyecta.
Salvo que lo hagan por chiste, como lo hacía Stronati.
Sombras chinescas.
Metía la mano detrás del velador y hacía sombras chinescas.
Claro.
E inmediatamente se oían personas que huían de la habitación contigua. Claro, te está dormido. Levanta la vista de golpe y ve en el techo una paloma.
Claro.
Yo salgo corriendo.
No le salía bien la paloma, parecía un cóndor la de Stronati, ¿no? Hacía perros rabiosos y acompañaba eso con sonidos.
Además, se escucha lo que sucede en la habitación de al lado, le pasa la luz. Es una porquería ese hotel.
Sí,
sí, claro.
Usted ha hecho una descripción, cabrón. ¿Y cómo va a abandonar el hotel usted ahora, pasado mañana?
Hay que hacer el check-out.
¿Perdón?
El check-out.
Es argentino, se nota.
Y en ese momento se fijan, bueno, que no falten cosas en la heladera, todas esas cosas que hemos descrito
yo
recién.
No dejaría que dudaran de mí.
No.
¿Cómo no dejaría?
No, es una falta de respeto.
Me marcharía directamente.
Sí, subrepticiamente.
¿Cómo se va a marchar?
Antes de que lo hiciera.
No, usted tiene que ir y avisar que se va.
¿Y a quién le importa?
Si es que no pagó todavía, tiene que abonar.
Sí. Se piensa en todo, ¿eh?
Me acordé. Un día me corrí. Pero no importa.
¿También en ese mismo hotel con Stronati?
No. No trate de que todas las cosas
Stronati
que me ocurren
cada cosa
de la misma naturaleza. No siempre que voy a un hotel estoy con Stronati.
Me parecía.
Es más, si quiere puede trasladarse al mío y revisar enteramente la habitación.
Va a encontrar un calzoncillo de placar, déjelo.
Ese sigue ahí, sí. Ese sigue ahí.
Bueno, muy bien. ¿Dónde queda su hotel para que a lo mejor alguno quiera ir a visitarlo?
No, está... Y no puedo dar mayores precisiones del lugar.
Una de las cosas que... Estamos aquí, lo podemos decir. Que hemos hecho es... utilizar 5 o 6 la habitación que era para dos.
Para, sí, sí. Mm.
Pero ahí tiene que ingresar de manera clandestina.
Sí, en realidad Dorio y yo sí. Somos los únicos que hemos ingresado legalmente. Uh-huh. Y después, allá por las 3 de la mañana,
sí,
ingresaron todos los demás. Barton, el equipo de producción,
el nombre,
los músicos.
Sí.
Entren. Y allí en la habitación de dos estamos todos. Y si entra el dueño y mira y dice, ¿qué es esto?
Ya lo ve.
¿Qué le vamos a decir?
Es un ensayo.
Bueno, son amigos que... Amigos.
No, no tienes que explicar nada, buenas, señor.
¿Es permitido? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Amigos, ya le contesté.
No, discúlpeme, esta habitación es base doble.
Justamente. ¿Qué?
Es base doble, para dos personas. Usted no puede estar. ¿Cuántos son acá?
12.
Bueno, hay 10 que sobran, señor.
No, eso pasa en la cancha, caballero.
Quiere
pero
decir
no.
Sí. Mire, son decir... visitas.
Bueno, visitas, las visitas...
¿Cuál es la idea de visita en este hotel?
Ahí está.
Yo he ido una vez a visitar a personas de mucha riqueza en el Hotel Ritz de París y
sí,
me
señor.
Dejaron entrar.
Bueno, en el lobby, señor.
No, en el Ritz. Más caro.
El lobby no es tan bueno.
Sí.
En el lobby del Hotel Ritz. Claro. Usted no puede ingresar a las habitaciones así ¿no? porque sí. No, señor, no es así.
Bueno, digámoselo, Alejandro, son parientes. En realidad no son amigos, son parientes. Es una cuestión de sangre. ¿Usted está a favor de la familia, caballero?
Sí, por supuesto, señor.
Bueno,
pero
muchas
¿qué
gracias,
tiene que
¿sí?
ver? No, ¿cómo muchas gracias? Por favor,
claro,
le pido.
Son todos parientes.
Ahora, ¿todas estas señoritas son parientes suyas? O
bueno.
O...
Parece mentira.
Vio cómo es la genética.
Sí, sobre todo parece eso, ¿sabe?
Sí.
Sí.
Bueno, ¿cómo lo va a resolver esto? Digo, aquí bueno, se tiene por costumbre...
Usted se llama, me parece... ¿cómo es su nombre de pila?
Diego.
¿Diego 2 euros? ¿Puede ser?
No, no, querido.
Leí
estamos
mal.
Hablando siempre arriba de... Diego Quiñones es mi apellido.
No lo conozco.
Este hombre está tratando de ser sobornado.
Sí.
Bueno, mire... no me gustó nada de lo que me contó de su hotel. Voy a hablar con los de la radio.
¿Para qué?
Para que le mejoren el hotel que le han dado.
Por favor.
Ya mismo.
Porque ese es el único detalle que no han calculado bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa.
Bien.
Al cabo de la cual regresaremos y hablaremos de las bellezas que en los mitos clásicos suelen raptarse en la primavera.
¿Cómo hacerlo?
¿Qué hace uno en la primavera durante los mitos antiguos y clásicos?
Ya lo ve,
rapta bellezas. Rapta diosas. Haremos entonces una pausa en el transcurso de la cual el médium de la casa procederá a convocar algún finado. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día, en Del Plata.
En Gente, en exclusivo, Flor Peña después del video. La actriz habla sobre el escándalo del video hot. Su suegra psicóloga la contuvo y recibió un llamado de la presidenta Cristina para solidarizarse. Además, cuenta cómo les explicó a sus hijos. A solas con Susana. En un encuentro único, la diva confiesa, tenía miedo de no volver nunca más a la tele. El nuevo amor, el romance del galancito de graduados y la hija de Nazarena Vélez. Además, la novia del potro confiesa por qué lo dejó. Gente.
Martín del Plata, pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Para mí va a seguir siendo históricamente la pechocha Florencia Peña. Podemos hablar tranquilo, pero vos muy tranquila no vivís, Florencia. Siempre tenés algún despelote.
Hace tantos años que trabajo que cuando suceden cosas trato de tomármelas de la mejor manera y defenderme de la mejor manera sin entrar en tanto quilombo, si no, me vuelvo loca.
Para terminar con esta historia, porque hay mucha gente que me pregunta y yo no sé qué decirle. Sí. ¿El video existió? ¿Es real?
Mira, si es el video que yo tenía, sí. Lo que pasa es que lo que el otro día hablábamos era el hackeo, que yo no perdí mi teléfono, ni perdí mi computadora, ni nada. A lo cual, como el debate que se instala es hasta dónde el hecho de que yo sea una persona pública o cualquier persona, no tenemos derecho a tener intimidad.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. El sábado desde las 21 vivimos River Independiente, con los relatos de Federico Bulos y comentarios de José Amado. River Independiente, este sábado desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en el Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
En Grecia, la belleza era deseada hasta tal punto que a veces solía pedírsele a los dioses la concesión de buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella que ha existido y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Uh-huh. He aquí a mi hija que es fea como apretarse los dedos contra una puerta.
De noche.
Oh, diosa, quitadle los rasgos impropios. Una persona hermosa, después de muerta, podía ser incluso objeto de veneración en carácter de semidiosa. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Así que, si eras lindo, estabas protegido. Muchas veces se daba el caso de dejar incólume a un guerrero en la batalla solo por ver en su belleza algo sobrehumano. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente.
Claro.
No vamos a tener aquí, decían, uh-huh, un rey con cara de otario.
¿Cómo saldrán las monedas después? Bien. Claro, imagínense.
Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza de
claro.
Así que sos linda, entonces debes ser noble, uh-huh, se decía en aquel momento en los boliches y en los cabarets. Era la
ahora?
Forma de entrar que tenía.
Nada ha cambiado, en fin.
Idas, según la Ilíada, era más el más fuerte y el más osado de los hombres. Se había enamorado de la bellísima Marpesa, la isla, la hija del viejo Ebeno. Bueno, Idas, ni siquiera molestarse en cortejarla, la raptó. Dijo, ¿qué voy a andar cortejando a esta chica? Directamente la raptó. Y fue, y la raptó para poder unírsela.
Ajá, le.
Unírsele.
Oh, gracias.
Un día la vio, fue así esto. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro. Ya eso sabe, no sí. Parece muy fino que digamos. Ver a una niña y a la fuerza subirla a un carro. Pero este carro era un carro alado que le había regalado nada menos que el dios del mar, Poseidón.
Poseidón, ajá.
Entonces, Ebeno, que era el papá de Marpesa, se molestó un poco por aquel rapto, quiso perseguirlo, no pudo darle alcance a Idas y se mató en la persecución. Idas, entonces muy tranquilo, regresó a Meseña, a su patria, se casó con Marpesa. Pero allí se encontró con una disputa que no esperaba. Nada menos que el dios Apolo vio también a la chica y también se enamoró de ella y quiso robársela a Idas. Pero este hombre se opuso y desafió al dios a luchar. Y en ese momento apareció Zeus e intervino para separar a los contendientes. Zeus otorgó a Marpesa libertad para elegir al que quisiese. Un gesto de audacia, evidentemente. ¿A quién se le ocurre en aquellas épocas preguntar o pedir a la mujer que decidiera en aquella controversia? Ella, que luego del rapto había sido tratada bastante bien, morida, está bien que la subió al carro, está bien que mató al padre.
Nadie es perfecto.
Bueno, claro. Bueno, sí. Pero por lo menos.
Pero de onda.
Menos que, señor.
Claro.
El caso es que lo eligió a él. Y no a Apolo, por muy dios que fue.
¿Ves cómo son? Sí.
Otra, Teófane, era una tracia también de extraordinaria belleza, hija del rey Bisaltes. Todos los nobles la pretendían, y el dios Poseidón, recién nombrado, se enamoró de ella y para evitar al resto de los pretendientes, la transportó a la isla de Crumisa. ¿A dónde transporta uno a las mujeres para evitar al resto de los pretendientes? No sé. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar. Creo que los pretendientes siempre andan todos
averiguando ahí.
Averiguando, sí. Y se pasan los datos unos a otros. Es medio pavo.
Y sí.
Sí, sí, dice, ¿sabés dónde, dónde llevaron? A la mina esta, a la isla de Crumisa y así. Y salieron a buscarla. Poseidón, para engañarlos, transformó a la joven en una bellísima oveja. La palabra bellísima. En ese lugar.
Ayer lo explicó Piedraíta, es un oxímoron.
Un poco de baba en la pronunciación es rara. Él se convirtió en carnero.
Sí, con pehuelas.
Y todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas, por si acaso.
Es un rebaño esa, pues sí.
Ahora, bueno, los pretendientes quedaron desorientados. ¿Cómo queda uno cuando se convierte en oveja y la mujer amada también? Desorientado. Así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Es un decir, ¿no?
Sí, un becerro, va.
Y ese hijo fue nada menos que el carnero del vellocino de oro.
Claro.
Acá hay algo que decir, ¿no? Parece que alguien puede convertirse razonablemente en carnero para evitar la persecución de la familia, etcétera, para esconderse. Pero cuando llega el momento del amor, no sé si conviene que la mujer amada sea un oveja.
No sé, digo.
¿Cómo amo a esta mujer? Dice, pasando la mano por el vello del lomo, lleno de pasto. No. En ese momento, en el momento del amor, hay que volver a ser un dios. ¿Qué es un dios? Un hombre joven.
Bien.
Esa es la única cosa que nos permite aproximarnos al aspecto de un Dios, la juventud. ¿Qué es un Dios? Un hombre joven, una mujer joven. Entonces, por ese rato, sos un hombre o una mujer joven, y después, si querés, para esconderte de nuevo, para ir hasta la estación, lo que sea, bueno, muy bien.
Ojalá que no haya esquila, dijo el paisano.
O sea, no es lo mismo burlar una vigilancia que unirse a una oveja.
A veces.
Bueno, ahora, hay cosas peores que una oveja. Estaba pensando en bacalaos y cosas así. Pero...
Y eso que algunos se llaman boritos, como todo lo que le hacen en los sándwiches aquí, ¿no?
Pero... Sí, sí, y no lo son tanto.
No, son bonitos pero feos.
Le quiero decir lo siguiente. En los mitos nórdicos, Iduna, la señora Iduna, era quien conservaba en su poder el elixir de la juventud. Lo tenía en un cáliz que ofrecía a los ases, que eran los dioses del Asgard, para que pudieran mantener su condición de inmortales. La mansión de Iduna estaba en la parte más alta de aquel fresno enorme que era el fresno Yggdrasil, aquel que llegaba hasta el cielo y también hasta los infiernos. Una vez Iduna fue raptada con la ayuda del malvado Loki. Otro malvado, el gigante Thiasi, se la llevó a sus territorios, y los dioses, ya sin aquel elixir que Iduna les daba cada tanto, comenzaron a envejecer. Un dios viejo ya no es un dios. Por suerte, Thor, aquel del martillo, pudo rescatarla y recobrar para los ases las mieles rejuvenecedoras. Los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera y que su rapto señala el paso de una estación a otra. Bueno, cada vez que una diosa es la primavera y la raptan, es el paso de una estación. Sí, cada vez que llega la primavera, más o menos por esta época, todos empiezan y te dicen, che, ya sé.
Parece el Roca, la cantidad
de estaciones. Paso de una estación a otra. Ahí tenemos a Perséfone y a para representarse este carácter cíclico de las estaciones, había de producirse el rapto de Iduna cada invierno. En Babilonia no era así. La fertilidad primaveral estaba representada por Tamuz y también por Ishtar. Se creía que Tamuz moría todos los años y se marchaba al mundo subterráneo. Ishtar, su amante, iba a buscarlo en cada ocasión. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. Los hombres y las bestias parecían olvidar la reproducción. ¿Se acuerdan de la reproducción? No. La vida estaba amenazada de extinción y los amantes volvían mucho después a la primavera, bueno, con las consecuencias agrícolas, ganaderas y poéticas que todos conocemos. En la India, la encarnación de la primavera era Basanta. Era el comandante Basanta de un ejército que estaba a las órdenes de Kamadeva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur y su trabajo era hacer florecer el paisaje y suavizar todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamadeva. Con criaturas ásperas es difícil atacar, pero con una criatura mullida,
suave,
esponjosa,
encantado,
Kamadeva te ataca. Kamadeva llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba aquel arco flechas cuyas puntas eran pimposos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas y un gancho para acercarlas. Las traía con un gancho. Esto no parece.
No, no.
Una vez, Kamadeva pretendió tomar por blanco a Siva, que se hallaba meditando. Estaba lo más tranquilo, se iba meditando. Y apareció Kamadeva. Dice, lo voy a tomar por blanco, lo voy a tomar. la intención era engancharlo con...
Sí.
Y se hizo ayudar por la diosa Parvati, también conocida como Kali. Cuando la primera flecha llegó al blanco y Shiva fue sacado de su intemporal contemplación, un relámpago de cólera se abrió en su tercer ojo, porque este hombre tenía tres ojos por falta de uno, y el cuerpo de Kamadeva quedó reducido a cenizas.
Ajá.
La esposa de Kamadeva era Rati, pertenecía a la policía.
Claro.
Desolada, consiguió que el enojado Shiva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero aunque su espíritu volvió, el cuerpo de Kamadeva no pudo ser reconstituido. Y ahora Kama es Ananga, sin cuerpo. El idioma sánscrito es muy fácil.
Sí.
Sin cuerpo se dice Ananga y todo por el estilo. Ahora Kama no tiene cuerpo.
Bueno.
Y cuando llega Basanta y su primavera, se mueve sutil por encima, entre los enamorados,
¿sí?
Entre los amorales también. Y sin que nadie lo vea, los hace abrazarse. Cuando usted abraza a una novia suya, no es usted.
No, ya se lo dije. ¿No?
Sí, me parecía.
Kama es el amor que desea. Los hinduistas creen que nació del corazón de Brahma. Para los budistas, en cambio, el Kama es uno de los cinco obstáculos para la vía espiritual, una de las tres clases de sed y una de las cinco impurezas.
¿Mm?
Claro, a los budistas no les gusta mucho el deseo.
No, están en contra de...
Están en contra de todo lo que es Kama.
Sí, bueno.
Cuando hay deseo...
No hay caso, sí.
Es total literal en el budismo, digo.
Iba a decir algo terrible. Algo curioso sucedía en China cuando llegaba la primavera. En tiempos del imperio Qin, allá por el siglo IV, existía un código conocido como el libro de las prescripciones mensuales. En uno de sus apartados se establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante él para cohabitar durante los primeros días de la primavera. El emperador, entonces, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. No eran otra cosa que jornadas orgiásticas en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu. Si el emperador fallaba en sus intentos venéreos... Podían ocurrir toda clase de catástrofes, sequías, heladas, plagas de langosta. Esta posibilidad perturbaba al hijo del cielo.
Pero vamos.
Si a usted le dicen, supóngase que usted lo llevan al campo, dice, mira, sí, te vamos a llevar al campo,
ya me pasó,
y allí tus concubinas se van a presentar una tras otra, o acaso todas al mismo tiempo. Pero eso sí... Si no llegas a demostrar tu virilidad, pues entonces, ya que iba helada, etc.
A eso llamas vacaciones.
Y todos,
claro,
te miran.
Claro.
Te miran así, guarda, ¿eh?
Sí.
¿Y qué pensás? ¡Ay, no será cosa! ¿Vio cómo es?
Sí,
¿vio
sí,
cómo
sí,
es uno cuando está con sus concubinas y alguien le dice, guarda que se viene la helada? Entonces yo digo, no conviene decirle a este muchacho.
No.
Me refiero al emperador.
Al emperador.
Cuidado. No. Mejor decirle, vos tranquilo.
Hacé la tuya.
Hacé la tuya, macho, que no hay, no pasa nada.
Acordate quién sos.
¿Cómo se ve que en aquel tiempo no existían ni sexólogos,
no,
ni rolones,
ni la química siquiera,
ni nada, ni psicólogos, otra vez?
No había inconsciente incluso, claro.
Los mitos, queridos amigos, señalan que la primavera siempre regresa. Pero en nuestra vida la juventud no. La primavera regresa y la juventud no regresa. A cada vuelta del carrusel somos otro. Y nada nos sucede dos veces. El hombre que somos hoy agota y cambia al de ayer. ¿A quién quiere dedicar este nudo de historias que al final terminan siendo tristes?
No sé si terminarán siendo tristes, Alejandro. Me permití tomar una hebra de cada una de sus historias. En principio decir que las mujeres siempre deciden. Solo se dice lo contrario para que los mitos puedan ser narrados. Al fin y al cabo, por
yo
eso
creo que eso es lo que dicen, para que los mitos deban ser
narrados. Claro, justamente. Después pensaba, usted dice que para ser un dios es necesario ser joven. Es curioso porque el amo de todos los dioses se llama Jovis, joven, Júpiter, que significa viejo. Quizás porque si la juventud le permite a alguien ser como un dios, quizás después de haber sido un dios, alguna vez podamos transformarnos en hombres, y ese sea el destino que nos corresponde, como el pobre Gilgamesh, que una vez que consiguió la inmortalidad, no quería otra cosa que saber cómo volver a esa especie de incertidumbre que nos permite el hecho de no saber dónde está la finitud, cuándo se acaba todo. Pensaba también, bueno, la pobre Sibila de Cumas es un ejemplo de lo que usted dice, pero era una mujer, así que yo con ella
no. Claro, pero ella porque hizo mal el pedido.
Pidió exactamente.
Hizo eso por hacer mal el pedido. Dice, ¿qué quiere? Ah, dice, a ver, quiero ser inmortal.
Sí.
Muy bien, la tipa
Apolo,
se hizo inmortal y empezó a envejecer. Y ya parecía una cigarra.
Sí, sí, peor.
Y entonces empezó y dijo, ¡ah! Me olvidé. Me olvidé una cosa, que quiero ser siempre joven.
Ah. Y al final, como bien dice nuestro amigo Eliot en un poema, y la civil le respondía, quiero morir. Y Apolo decía, ¿no ves que no hay quien te entienda? Primero querés ser inmortal, ahora te querés morir. Bien. De todos modos, pensaba después, por otro lado, que a veces la belleza prescribe sin desaparecer, que la prescripción de la belleza no es del orden de la percepción. Una belleza puede prescribir por otros motivos. Quizás cuando se comprueba que no hay una nobleza que acompañe esa belleza, la belleza deja de ser tal, si le creemos.
Cuando no hay una...
una correspondencia entre la nobleza que uno espera de la belleza.
Ah, ah.
Y esto podría...
sería lindo que fuera así.
¿No es cierto?
Usted está pensando en el castigo para alguna belleza que no se ha honrado a sí misma.
O bien en el castigo para uno mismo, que no ha sido capaz de reconocer belleza allí donde también había...
Claro, claro.
Vaya uno a saber.
¿Cómo me equivoqué pensando que... toda la historia del pensamiento humano retrospectivo es... ¡ay, cómo me
equivoqué! ¡Cómo me equivoqué! Después... pensaba Alejandro que, al fin y al cabo, toda historia de amor es un rapto. No basta simplemente, es porque esta historia que se repite a uno y dice, a ver, ¿por qué no te subes a este carro al lado, el carro al lado del que usted hablaba, que es el que está estacionado en la puerta? Sino que todo amor, toda historia de amor es un rapto, porque la raptada, o sea, la enamorada, una vez que cae en las redes del amor, seguramente deja de frecuentar a la familia, a los amigos, se vuelve durante dos meses una persona maravillosa. Entonces, digamos que... que el amor, que la historia de amor consiste en un rapto. Quizás el problema nuestro, dado que la belleza no es evidente por lo que decíamos antes, es pensar en la persecución de la belleza como una carrera rectilínea, cuando en realidad, como usted bien decía, a veces eso es una carrera en giro, en círculos, y el problema es que uno, al menos de joven, quizás por creerse un dios, siempre quiere agarrar la sortija, y eso no está bien. Uno tiene solamente que extender la mano en el momento apropiado. ¿Cómo saberlo? Bueno, entonces sabríamos que la vida es igual a un carrusel.
Y carrusel es el valsecito que escucharemos ahora, y a falta de otra grabación, vamos, escucharemos una que he hecho con el querido Fernando Marsán. Así que cantaré humildemente.
Carrusel por Alejandro Dolina.
Adelante.
Nada más que tus ojos castaños, en un año perdido y marchito. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. nada más que un afán de distancia. En tu infancia feliz de novela, y tu tenencia rebelde y tu escuela, nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quiere llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito cantado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Carrusel.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
También de 21 a 23, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos en línea el señor Gerardo Sofovich, muy admirador de la música de Sinatra.
Un tipo encantador. Tuve un encuentro, es una anécdota. El presidente del César me vino a invitar a la mesa. Yo le dije que no, porque estaba comiendo solo, no quería cholulear, y de pronto veo que se levanta Sinatra, viene a mi mesa y me dice: hola Gerardo, sé que así que estás en el show business, esto, lo otro, y empezamos a charlar. Al rato vino el mozo diciendo: de Fran, ya tenés la comida servida, y Sinatra le dijo: tráemela acá.
Tiempo de show, verano, por Del Plata.
En Gente, en exclusivo, Flor Peña después del video. La actriz habla sobre el escándalo del video hot. Su suegra psicóloga la contuvo y recibió un llamado de la presidenta Cristina para solidarizarse. Además, cuenta cómo les explicó a sus hijos. A solas con Susana. En un encuentro único, la diva confiesa: tenía miedo de no volver nunca más a la tele. El nuevo amor, el romance del garancito de graduados y la hija de Nazarena Vélez. Además, la novia de Del Potro confiesa por qué lo dejó. Gente.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Madrid. Estamos en la sala Galileo Galilei y creo que es el momento de invitar.
En general.
Invitemos entonces, invitemos a Luis Piedrahita.
¡Bravo!
Adelante, Luis.
Buenas noches, Vespezuelas.
Querido Luis, vamos a la presentación de este bloque.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a los casamientos, a su preparación.
Festejo, vamos.
A su parte burocrática.
Sí, que es toda.
Sí.
No tiene parte no burocrática.
Bien, en principio se trata de ver dónde realizar la fiesta de casamiento.
Ajá, elegir un lugar.
Elegir un lugar. Y últimamente ha surgido una forma de organización de fiestas que consiste en una fiesta aventura, una fiesta diferente, uh-huh. Una fiesta quizá en el campo, en una quinta, en una plantación, en una isla, en un transatlántico, no lo sé.
No.
Podemos preguntarle a Patricio Barton, que es encargado,
sí, señor,
de alquilar lugares o organizar casamientos.
¿Usted le interesaría un casamiento rural? Así en una...
Todos nosotros queremos casarnos,
los
¿verdad?
Tres. Sí, queremos, sí, sí, casarnos los tres.
Sí, pero no entre nosotros antes de que usted diga nada inconveniente.
Claro. Ahora,
o mejor dicho, sí, entre nosotros.
Sí.
Antes que Dorio diga algo.
Ok.
Aunque sí que estoy... entiendo que antes de aceptar su premisa...
Sí.
Querría saber qué es lo que entiende usted por rural. Nosotros queremos celebrar nuestro amor y a lo mejor la palabra rural... No es lo que más...
Es lo que menos...
Es decir, sí. Rural no es una oveja, mi mujer.
Bueno, no. Ah, usted... perdón, ¿su mujer dónde está?
Bueno, vaya uno a saber. ¿Qué importa, señor? Todavía no se casaron.
No, porque no sé si es la señora o...
Usted encárguese de las mesas de...
Sí. Estábamos en la rural y ya no me gustaba.
Consideramos rural es un casamiento en nosotros montamos livings...
Ajá.
Pero...
¿Esa es la rural?
Sí.
No, espere.
Depende de los parientes.
En el campo. Imagine llanura pampeana, verde.
No me gusta.
No. No me caso.
Es el casamiento de aventura es mejor.
Un casamiento en la selva, pongamos por caso.
En la selva. Por ejemplo, de acá para allá empieza el casamiento.
Ahí está.
Entonces vayan y busquen las mesas donde están los sándwiches, los
bocadillos. Ah, pero eso es una búsqueda del tesoro prácticamente.
No, una búsqueda del casorio.
Vamos a otra parte.
Lo que queremos es pasarlo bien.
Sí.
Bueno. Montar una celebración y que sea inolvidable para todos nuestros convidados. Que la gente, cuando nos vea, cuando vea el amor que profesamos cuando estamos juntos de la mano paseando por el parque o donde sea,
sí,
que digan, caray, qué bien lo pasamos aquel día... que rubricasteis vuestro amor con un evento.
Bueno, mientras dicen eso,
todo
tienes
eso lo que perseguimos.
De caminar 2 kilómetros, pero...
Fieras no está mal.
Fieras.
Fieras no está mal.
Yo había pensado en volcanes.
De la novia.
También.
En volcanes, señor.
Ah, ¿en la parte de arriba, dices tú?
Qué mejor manera, ¿no?
Se calienta la bebida.
Bueno, lo que sucede con los volcanes... Lo que sucede con los volcanes es que es impredecible el comportamiento de un volcán.
Una metáfora del amor.
No es algo...
Ah, de la novia también.
Para que
claro.
Todos vean también allí
ahí
que el matrimonio es impredecible. Tan impredecible como un volcán, agrega un superfluo.
Y otro dice, como en el que estamos,
claro.
Aún más superfluo.
Pero, bueno, nosotros le podemos, nosotros montamos la fiesta en donde usted elija, llevamos todo y lo ponemos en este caso al, alrededor del cráter, un poco más lejos, ¿no? No en el borde.
Conviene exacto. Un poco más lejos para dar algo de tiempo, algún 10 minutos.
Por ejemplo,
para volver a los remises.
Largue la erupción cuando empieza el carnaval carioca. Y ahí total ya el mundo está.
¿Son casamientos?
Sí.
Ah, bien.
Sí, sí, los casamientos todos terminan con el carnaval carioca. Usted
en
sabe
febrero.
Que hay, hay un protocolo.
Sí. Esta gente no sabe lo que está ocurriendo en la Argentina.
Ya se van a enterar.
Los casamientos son todos el mismo. Son todos el mismo. Los organiza un señor. No importa. Por eso, para huir de ese casamiento. Ese
vamos a los volcanes.
Queremos estos, estos casamientos, de no saber dónde estamos.
Claro.
¡Ay, nos perdimos! Dicen los novios tomándose de la mano. ¿Dónde estará el altar? Y preguntan. Sí. Y dice el mostrador, dice, ahí donde está el cura.
No, el altar, señor.
Se vaya para allá y... Y ahí pero... lo va buscando todo. La novia primero, el altar después.
El riesgo es que no encuentre
la
nada.
Luego, más tarde, ¿sí?
Digo, el riesgo es que no encuentre nada de eso.
Puede
ser. También
puede
ser. Se pierda y entonces la fiesta transcurre en otro lado. O la fiesta se da, pero sin los novios, porque los novios no encuentran la fiesta. Se la tienen que andar indicando.
Yo estuve en una, hace poco, ¿no? En una fiesta así, rural, entre los yuyos, digamos.
Ajá. No había mucha producción, Alejandro. No. Era en un baldío.
Y, bueno, no encontraba ningún conocido. Hasta que empecé a hablar con una chica. ¿Qué haces acá entre los yuyos? No lo sé, dice, he bebido tanto. Hace 3 días que estamos y busco la salida de la fiesta.
Claro.
Y no la encuentro, llego a un lugar y sigue la fiesta, y sigue, y bebo, y aquí estoy, tirada entre los yuyos. Ah, mami, me dice.
La conozco, sí.
Ah. Digo, la verdad que...
Nobleza obliga, vamos.
Mientras el cuerpo aguanta.
Claro.
Estábamos amando, hacía como un día. ¿No? Linda chica, linda. Y me dice, ¿qué está pasando ahí? Había llegado la policía.
¿La policía?
¿Qué es eso? No me importa, le digo, sigamos amando. Sí. No, quiero saber qué pasa. Voy a ver. Y se asomó entre unos suyos y dice, ¿te parece...? Que se ha perdido la novia. Sí, dice, y llamaron a la policía porque
claro.
No la pueden encontrar. Ahí está el novio desesperado. Bueno, no le hagamos caso.
¿Cómo?
Es cosa del novio, chao, vamos.
Claro, a nos importa cosa de ellos. La verdad es que la chica era hermosa con su vestido blanco. Y bueno, y seguimos unas 6 horas más. Y por ahí me dijo, tengo que decirte algo. ¿Cómo es tu nombre? Raúl, le dije. Para no comprometer.
Sí, no, claro.
Para no comprometer.
Estaban entre los yuyos, imagínense.
Y mira, me dice, tengo que decirte algo. Soy Raúl. Casada. Soy casada.
Ahora te escuché.
Bueno, no importa. No, dice, pero soy casada desde esta noche.
Recién casada.
Soy la novia, me acabo de dar cuenta. No lo comprendí hasta ahora.
Ah.
Bueno, le digo, pero... Le dije todas las cosas que usted ya se imagina.
Sí, sí, sí. La soltera,
que justo ahora, sí. Que yo ya me había hecho ilusiones. Sí.
¿Qué iba a decir mamá?
Ah, ¿qué nos cuesta? ¿Que huyamos?
Sí,
¿no?
Vamos aquí.
Y ella se dio vuelta, saludó y fue caminando así hacia atrás. Después no me acuerdo más. Pero lo siguiente que vi fue un automóvil que se marchaba.
El patrullero.
Sí.
No sí, conocía esa historia.
El auto, el casamiento, pero no.
No sabía eso, cariño.
Ah, bueno.
Que tenías ese pasado díscolo, que no pasa nada. Aquí estamos para este señor, para que sí. Este señor nos proponga algo que no sea entre los yuyos.
Lo estoy contando como que pasó.
Discúlpeme, Yo soy el asesor matrimonial que ha contratado a la señorita aquí para explicarle.
Quedamos en que usted no le iba a decir nada y se lo dije yo.
Ah, yo, pero es porque ella, mire, le voy a decir algo porque es como si fuera mi hija. Es la quinta vez que me contrata.
Soy tu hijo.
La hija es ella. La de anteojos.
Por eso mismo. El pasado no importa, hombre, a la hora de casarse. Es una vida nueva.
Los invitados, ¿los trae usted o los traemos nosotros?
No, señor, los invitados son suyos. Usted me dice, no,
bueno, ¿qué cantidad? Todos los tenemos que hacer nosotros.
¿Y vos qué ponés entonces?
Ah, a mí no me importa, no me importa quién invite, señor. Usted me dice un número.
¿De cuatro cifras?
El 7.
No, el 7 no. Un número de invitados.
Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver un número con el casamiento?
Y para calcular la comida.
Es el cumpleaños.
Claro.
No, señor, no. Sí.
El cumpleaños también nos interesa.
Pero cumpleaños día. O se casa.
La torta de
casamiento. Sí.
¿La hace usted también?
Sí, por supuesto.
¿Cómo? Los muñequitos.
Los muñequitos de encima.
¿La quiere con muñequito?
¿Cómo?
Por supuesto. Yo creo que sí. Con muñequitos.
Pero realistas, bueno, realistas, que se parezcan a los cónyuges.
Bueno, tenemos...
Claro, porque esos muñequitos...
Esos industrializados son una porquería.
No.
Puede ser cualquiera, igual que en la vida anterior de ellas.
Bueno, sí, pero eso es...
Como los jugadoritos de fútbol de las tortas del onceavo cumpleaños. Son todos el mismo.
Bueno, no, ahora se hacen...
Agüero.
El muñequito del Kun Agüero es el que más sale, por eso usted quizás lo ha visto mucho.
Sí, así le va también, claro.
Pero ahora tenemos artesanos de mazapán, que trabajan en mazapán, que hacen réplica a escala, por ejemplo, de usted o de quien se case.
Ah.
Entonces usted la puede tener a su novia de carne y hueso y también...
En mazapán.
En mazapán. En mazapán.
Claro, para el postre.
Más chiquita, ¿no?
Claro.
¿Tamaño real no hacen?
¿Pero por qué la quiere tamaño
una
real?
Una torta gigantesca.
No, la torta del tamaño normal, claro. Pero la figura de encima de tamaño real.
Es más, los mismos novios encima.
Se llama antropofagia, bueno, eso, claro.
Lo podemos trabajar, hay que juntar mucho mazapán en ese caso, ¿no?
Pero,
¿el muñeco lo quiere con alguna escena en particular o la tradicional que están de los brazos?
Sí, nunca he visto otra, ¿qué otra?
Imagínese,
¿qué es lo que tiene?
No sé qué está pensando, pero es horrible este.
Mire, ahora usted sabe que hay parejas que...
Parece mentira.
No sé, pero como no lo decía nunca.
Parejas que piden escenas graciosas. Se usa de ella...
hablar de ello y en mi opinión ofende a Dios.
Bueno, pero está bien, yo no la quiero ofender a usted. ¿Cuál era su nombre?
Raúl.
Raúl.
Raúl María puede llamarme. Si
Raúl quiere. María. Yo no la quiero ofender a usted, a Raúl María. Pero usted puede aparecer, incluso rezando, si que no quiere ofender a Dios. El muñeco, usted me hace un dibujito en este papel...
¿Para qué quiere un dibujito? Sáquele una foto, señor. ¿Tiene
no, que... el dibujito de la posición en la que la quiere.
También, sáquele una foto.
Es así, mire.
¿Cómo?
¿Ve esto que parece una bicicleta vista de arriba?
Ay, Raúl.
¿Esta es usted o es la señora?
No, esta es la torta.
Ah.
Ahora en una parte que no nos escucha nadie, señor vendedor de bodas.
Sí.
Usted que ha visto muchas bodas ya gestándose y que luego sabe cómo terminan esos matrimonios, ¿usted cree que a mí este hombre me conviene?
¿Cómo vas a preguntar?
Usted no está escuchando esto.
Está ensayando, no es para vos, Raúl.
Ah. A ver.
Mire.
Ahora no, que... contéstele.
No tengo claro si su novio está aquí o no está.
Mire, está aquí, pero es como si no estuviera. Yo soy el abogado, por eso estoy acá.
Yo estaba en otra parte.
Ahí está, él está en otra parte.
Presente, pero presente.
Como sí, siempre.
Por estoy preocupado por mi señora esposa. O mejor dicho, por la que muy pronto lo será. Temo que ella no me ame tanto como yo pienso.
Yo te amo y lo sabes.
No estoy.
No está, está hablando, está.
No, ni yo tampoco. Yo estoy ausente en otro sitio diferente.
¿Dónde estará ella en este momento, me pregunto?
Estamos trabajando con pantalla partida. Ella seguro está pensando en vos, Raúl.
Dígame, Raúl María.
No estoy.
Raúl María.
No soy.
Usted... Usted es hermosa ante todo.
Usted que me ve con esos ojos. Azules, limpios, puros como dos piedras de río.
Usted es que se va a liar una pateadora en cualquier momento.
Pensar que ella estará pensando a mí. Sí.
Cuando mira fijo a los ojos de su prometido, él le sostiene la mirada.
No solo.
En ocasiones. No siempre. No, nunca.
Algún día le sostendré la mirada.
Cierto es que trato de engañarme a mí misma diciendo, este hombre sí, me mantiene la mirada. Pero no.
No, solo lo logra engañar a él, claro.
Ella me mira y parece decirme, este hombre sí, me mantiene la mirada. Pero no.
Cuando él... le toma su mano. No, ¿nota algún titubeo?
Noto el temblor frágil de un pajarillo.
Bueno.
Bueno, no.
No.
No siento nada. Realmente, una mano pesada y fría, en ocasiones sudorosa, de la que cuanto antes quiero escapar.
Tengo un mal presentimiento. Mejor es que vaya a ver a Raúl. Iré ahora mismo.
¿Sí?
Soy tu novio.
Adelante.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿No presentías que estaba por llegar?
No, en absoluto.
Yo sí.
¿Ah, sí?
Si no se hubiera vestido, claro.
No me lo sospechaba ni por las patas.
Y bueno, ¿qué estaban hablando?
No sé.
¿Con quién?
Estaba hablando con el caballero de la...
Sí,
aquí presente, el hombre de la... del que nos está... Está organizando nuestra futura boda.
Ah, ¿sabe lo que me gustaría?
¿Qué le gustaría?
Una fiesta aventura. Por ejemplo, en la selva.
Está bien, eso lo podemos organizar, pero sería muy hermoso para
sí,
hacer una fiesta
sí.
personalizada, que usted mirara a los ojos a su prometida... Y la deseara...
Ay, Dios.
No, no, me refiero...
Esas son cosas que
no, no.
hago...
En la... Sí, señor.
Márchese.
Estoy hablando de la fiesta, señor.
No importa,
si la mira no la va a desear nunca,
no
señor, vamos.
No, claro. Usted de lo que se tiene que encargar es... ¿Qué hay de comer?
Va. Ahí está.
Va, terminemos ya con sí. todo esto, señores.
¿Usted quiere ir directamente a los platos?
Sí. No, no, no. Quiero
a
ir
los
directamente a los costos. ¿Qué hay de comer?
Bueno, se tiene el buffet froid...
Ajá,
claro.
Tiene distintas calidades de buffet froid, ¿no? Por ejemplo, de...
Malo.
No, arranca en 20 ingredientes hasta 1.276.
¿Cuántos invitados? ¿Por qué no me pregunta cuántos invitados somos?
Claro.
O sea, que no le interesa nada.
Se lo, fue lo primero que le pregunté y
¿a
usted
qué?
A usted.
Le dijo siete,
lo primero
señor.
Que le
contesté? ¿Qué le contesté?
Siete me dijo.
¿Qué le dije entonces?
Ahí está. Porque no tiene muchos
no.
amigos el novio y la
no
novia tampoco.
Amigos.
Y no tienen parientes, hay que poner invitados.
¿En los siete está contando, se te cuenta usted? No.
Sí. Sí. Voy a ir.
Bueno, claro. No, sí, no digo que no vaya.
La novia es el
entonces
otro.
Entonces son también. Cinco invitados.
Muy bien, sabe matemáticas.
Aquí
bueno.
Nosotros organizamos fiestas por un mínimo de 50 invitados.
Oh,
pero bueno. No pasa nada. A través de Twitter o de Facebook.
Claro.
Podemos...
Buscando amigos, amigos. Para el caso, para invitar al casorio.
Claro.
No, de todos modos, si no los ponemos nosotros, yo consigo los 43 invitados restantes.
Ah, ¿ustedes dan ese servicio?
Estamos dando servicio de invitados.
¿Cómo de amigos son?
Usted me pide cuántos amigos, cuántas tías. ¿Quiere tía?
No, yo le pido de qué grado de amigos.
Amigos cercanos,
una
íntimos.
Cosa es un amigo que...
Pero a mí me haría mucha ilusión gente llorando.
Que lloren.
Plañideras al pie del altar. ¿Puede ser? ¿Dispara mucho el presupuesto?
Y sí, ese es un costo un poco más elevado.
El limón, sobre todo. Pero, claro, una boda sin lágrimas no es una boda.
Yo tengo, sí, yo conozco una agencia, si usted quiere.
Ajá.
Se llama La Llorona.
Bodas y seguros.
Claro.
Bueno, ¿usted quiere traer entonces su llorona?
No quiero nada.
La pongo yo, le digo.
Que tome alguna clase de decisión.
La pongo yo. No hay manera de responder en este caso.
Le estaban faltando 43. Podemos, por ejemplo, poner 30 amigos y 13 parientes.
Claro, lo he dicho.
Y con eso va a completar una fiesta de 50 invitados con los 5 que trae usted. Ustedes dos y el señor, que no sé si es un monaguillo.
Yo soy el padrino. Yo soy el padrino. Como ellos no tienen parientes, no tienen amigos, yo soy un padrino profesional. Trabajo de padrino.
Bien.
Incluso nos gustaría que hubiese compañeros de oficina, gente que hable mal de los novios.
Claro,
que haya
pero no trabajo en oficina.
Claro.
Usted tendría que primero conseguirme un trabajo, ¿no?
Claro, ahí está. Ahí está.
¿Dan ustedes ese servicio?
Bueno, se están careciendo mucho. ¿No quiere trabajar acá?
No, porque después nos vamos a reconocer y
sí.
Se me va a notar en la cara.
Sí, sí.
A él, preferiría a otra persona, por ejemplo, un banco.
¿Un banco?
Y trabajar un tiempo. No, empezar hoy y casarme mañana porque podrían sospechar.
Claro.
Por supuesto.
Entonces yo empiezo a trabajar, hago 2 años de trabajo y un día cualquiera, no como así de entrada.
No.
Así, digo, me caso. Los invito a mi casa. Porque ya vamos a tener
cierta amigos, claro, confianza con la gente del banco.
Ahora, si yo veo que pasan los años, ¿no es cierto? Porque yo soy así.
Sí.
No pasan los años, pasan 3, 4, 5 años.
10 años,
y no tengo confianza, no los invito.
No, señor.
Prefiero que... No invitarlo es cambiar de trabajo.
Pero señor,
probar con otro trabajo.
Esto va a retrasar su boda mucho tiempo.
Eso ya le expliqué a ella.
Y yo no lo he aceptado.
Se lo estoy por explicar.
Me está no, que en un principio no lo acepté, pero estoy abierta.
¿Por qué no me hablas de tus compañeras de trabajo o de estudio? Porque no hemos tenido siquiera
tiempo
de hablar sobre si estudias o trabajas. Pues que no haces nada.
Ni una cosa ni la otra. He tratado de estudiar para encontrar un trabajo.
Sí.
Y al no encontrarlo estoy todavía insistiendo en el estudio. Estoy haciendo ahora un máster en historia de la hortofructicultura.
Me parecía.
Y el arte.
¿Y se conoce mucha gente allí o nadie?
Por ahora estamos yo y otro, que no ha venido nunca.
Esos son los del arte.
No tengo amigas. Quería también un poco para protegerme.
Claro, yo te explico, porque yo la conozco desde niña y ella siempre fue un poco, vamos, apocada, más bien como tímida, bueno, fea, digamos. Y cualquier amiga que apareciese, bueno, le ha pasado antes.
Un momento,
sí.
Acá con sinceridad. Tú haz de cuenta que no estás, Raúl. Es fea.
A ver, se lo digo como padrino. Es horrible. Es horrible. Cada vez que estuvo por casarse, apenas venía una amiga, el novio se iba con ella. Y es el día de hoy, este es el 14º intento. Porque usted no conoció a ninguna amiga todavía.
Un momento. Voy a conversar con el señor en privado.
Oiga. ¿Puedo volver?
Sí. Oiga, es fea.
Bueno.
Haga una cosa. Diga que no puede hacerse la boda por alguna cosa cualquiera.
Pero esto tiene un costo, discúlpeme.
Listo, ya está, pago lo que sea. Aquí estoy de nuevo.
A mí me interesaría una boda que fuera en un palacio. Ah, claro.
No, palacio no tengo en este
¿No
momento.
¿No tienen palacio? Solo...
Qué claro, lástima, ¿eh?
Seríamos,
hubiera
ya tenemos...
sido una boda fantástica.
Seríamos 50... ¿Y por qué no tienen... que es demasiado ostentoso quizá un palacio, una un pequeño, a lo mejor, pabellón deportivo?
¿Pabellón deportivo?
¿Salón de un hotel?
No, no, no tengo esto en este momento.
¿Cobertizo?
Cobertizo imposible.
Bueno, no te rebajes.
Hay una diputación municipal.
Con lo que me hubiera gustado realizar una boda en un cobertizo.
Escúchame, ¿por qué no pensás si este hombre te... Vos querés alguien que te mantenga la mirada. Busca alguien que te mantenga.
Oye, ¿por qué no detenemos esto?
¿Por qué no me mantienes la mirada cuando me hablas?
Solo en ocasiones.
Inclusive.
Mejor dicho, nunca.
Mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que no es el hombre de tu vida.
Ahora que me miras con esos ojos...
Somos parientes, ni se te ocurra.
Puede que tengas razón. Puede que ese hombre no sea el hombre de mi vida.
Sí, puede que no sea yo.
Pero no sea tan enfático usted. No sea tan entusiasta, va a sospechar.
Me siento confusa.
Mira, siéntate bien primero, siéntate bien. Vete un ratito al cuarto de al lado que yo voy a hablar con este hombre porque yo sé lo que te corresponde, sé lo que te mereces.
Luego alguien irá a verte.
Ahí está.
Puede que no sea yo.
Caballero, escúcheme, yo vengo de parte de la piba. Podemos arreglar, yo puedo convencerla. Me llamo...
¿Qué?
Convencerla de que no se case con usted y listo, le hablo mal. Me llamo Raúl Quiñones.
¿Quiere decir que por 500 euros...
Por 600 euros yo podría convencerla, pero, digamos, 700 euros no es una cifra
Asunto
como para...
arreglado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Bueno, mira, ¿qué han decidido?
Por favor, Raúl María, quiero decirte esto muy seriamente.
Te escucho.
Yo sé todas las ilusiones que has acumulado con este... ¿cómo llamarlo?
Rastafari.
Bien.
No son pocas, ¿eh? Las ilusiones.
No, no son pocas. Con este canalla. Este hombre está casado 4 veces...
Me duele eso que me dices.
Sí, más te va a doler. Sí, y a las 4 les ha hecho lo mismo. Se casa y las abandona. Yo creo que deberíamos suspender, Raúl María, la boda para un mejor momento.
¿Y crees que podríamos sacar algo?
Bueno, hay un señor, el de la agencia, que te está mirando con buenos ojos. Yo creo que una vez que se vaya el otro caballero, podemos arreglar con él.
Además, él tiene trabajo y negocio propio. Seguramente amigos e invitados suficientes para poder asistir a un casorio.
Y sobre todo, lo más importante, ¿sabes qué es?
¿Qué?
No ve casi nada.
¡Eso es perfecto!
Tal vez no sea yo.
Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a empezar a organizar la fiesta con los presentes que vayan pasando. ¿Te parece bien?
Bien.
Y cualquiera, el que más pronto se emborrache, lo ponemos en el altar y se casa contigo.
Perfecto.
Ahí está.
Que levante la mano el que desee casarse con ella, con Raúl.
Ay.
Adelante, caballero.
Se ha formado una pareja.
Se ha formado una pareja.
¡Viva los novios!
¡Viva! Bueno, y aquí estamos.
Festejando, finalmente.
Prendamos las luces. Aquí estamos, somos nosotros.
Nuevamente.
Felices otra vez.
Qué momento.
Es que casarse siempre trae un poco de zozobra.
¿Cómo se llama usted, señor? El novio.
Ya se arrepintió.
Betlem.
Bueno. Vamos a hacer entonces una breve pausa para que ellos puedan encontrarse y le agradecemos una vez más al querido Luis Piedrahíta haberse casado con nosotros.
Me retiro suavemente. Hasta luego.
Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió la nueva edición de Para Ti. Orangel nos anticipa cómo será el 2013. Un año de mucha actividad y avances. Signo por signo, nos adelanta el panorama en el amor, trabajo, dinero y salud. Además, en Beauty, te mostramos los tratamientos intensivos más rápidos y efectivos para borrar arrugas, reducir grasa localizada y eliminar la celulitis. Y los outfits de playa que no te pueden faltar. Ya salió.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de enero a Black Rodríguez Méndez y a Negro Falótico.
Corazón, en aquella noche larga.
Negro Falótico y Black Rodríguez Méndez, en vivo, los jueves de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad 64%. La presidenta visitará hoy a Hugo Chávez. Cristina Kirchner pasará por Cuba para interiorizarse sobre el estado de salud de su par venezolano internado en La Habana. Luego continuará viaje para cumplir con su gira por Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam. Desde hoy se podrá visitar la Fragata Libertad en Mar del Plata. El público podrá acceder todos los días de 17:20, ya que el buque escuela permanecerá amarrado en la base naval hasta mediados de febrero. Reforzaron la seguridad de un centro asistencial de Villa Fiorito. Al destino de guardia policial durante todo el día se sumó ahora la instalación de botones antipánico en el centro asistencial situado en Recondo y Camino Negro. El defensor Mauricio Romero es el nuevo refuerzo de Colón. El jugador de 30 años proviene del Morelia mexicano y en el fútbol argentino tiene su pasado deportivo en Lanús. El defensor firmará contrato por un año y medio y el martes se sumará a la pretemporada que el plantel realiza en Mar del Plata. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
Ya salió la nueva edición de Para Ti. Orangel nos anticipa cómo será el 2013. Un año de mucha actividad y avances. Signo por signo, nos adelanta el panorama en el amor, trabajo, dinero y salud. Además, en Beauty, te mostramos los tratamientos intensivos más rápidos y efectivos para borrar arrugas, reducir grasa localizada y eliminar la celulitis. Y los outfits de playa que no te pueden faltar. Ya salió
Para Ti. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV, en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Soledad Pastorutti. El campeón se llama 9 de julio, campeón de la Liga Casildense de fútbol.
Yo me crié en el club prácticamente, empecé a cantar gracias a la Fiesta Nacional de las Hojas que organiza el club, 9 de julio. El actual presidente del club, mi papá, que se retira ya este año, llegué cuando terminó el partido, pero una caravana impresionante de gente, se festejó ahí en la sede del club, hasta tarde también, de ahí nos fuimos a la cancha de... porque ahí ya me sumé al festejo con mi hija, con toda mi familia, y se dio la vuelta olímpica. La verdad es que es una alegría muy, muy grande. Todos creo que hemos llorado mucho, porque no fue un campeonato fácil. El equipo fue muy parejo durante todo el año. En las últimas instancias sufrió bastante, porque bueno, no se daban los resultados, no se daban, hasta que bueno, se dio y ya podemos festejar tranquilos y en paz.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
En Paparazzi, Agustina Casanova, la elegida de Tinelli. Tiene 26 años, trabaja en Telefe y lo visitó en su chacra. Dicen que él está como loco, pero ella está de novia con un conocido de Marce. ¿Cuál es la verdad? De fiesta en fiesta. Susana no pisó la pileta en el verano, pero se la pasa festejando. Cigüeña en camino. Paula y Peter esperan su primer hijo. Además, Escudero y Carlo Cag. Julieta Ortega en pareja. El topi es de Gladys Florimonte. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
10 señores, hay que sacar las sillas a la calle,
sí,
echar a las mesas, quemar las mesas, y echar las viejas, eso, porque va a empezar el baile.
A ver.
Adelante.
Y ya llega a la sala Galileo de la ciudad de Madrid. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. A nuestro querido maestro, los integrantes del estreno sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maredima, el Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos que ocupan nuestra mesa, hemos seleccionado aquí para Pablo, en algún sentido, No te perdono más.
No me perdone más, no. A ver.
Oh, qué lindo, ¿eh?
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más. Te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que clames, inútil es que llames. No te perdono más.
Qué lindo, maestro.
Vamos a darle un poco de volumen, muchachos, por Dios.
Dale. Bueno, maestro, aquí le piden para Luis Piedraíta, o no sé si es el mismo que lo piden, como sea, por una cabeza.
Por una cabeza, en sí bemol.
En sí bemol la podemos hacer. Bemol.
¿Por qué no pone?
A ver.
Una, esto, mire.
Unas strings, a ver.
Ah, pero. Vamos a hacerlo así.
Aquí se está proponiendo. Sí,
están momento. Rezando, en realidad, todos.
Aquí. Con los botones.
Ahí, muy bien. Ahí.
Yamaha.
Bueno, vuelvo al piano. Ay, Dios.
Es un piano raro ese.
Piano cibernético.
El anterior también.
Era un piano raro.
Lo rompí.
Bueno, era un piano engrupido de criollo.
A ver.
Sí. Muy bien.
Posición de manos. Va.
Y no toquemos más nada.
No toquemos más nada, pero...
Ahora no quiero un piano.
Por una cabeza cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece
sé decir, no olvides ser bueno, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza,
maestro. Aquí le piden para Martina de Malasaña y también para el amigo Miguel del Colegio Mayor, vamos a dedicarle, si el piano y usted quieren, el viejo vals. No hay lugar. A ver.
Te confesé,
ser
que me llamaba tu interés,
aquel mar.
Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien,
como un bien
en la cama, para mi corazón su baile.
Fue como un loco por la refalera, con giros y vueltas en torno al fanal,
pero tenía un vino lleno de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el pan se ponía, mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano,
y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Bueno, maestro, a ver, hay pedidos para el trío sin nombre. One Love, había varios que coincidían en eso, no sé si ya lo hicieron, lo van a hacer.
¿One Love?
Sí.
¿Qué le pasa, Barton? No, ya no cantamos.
Porque no sé, vio, me dice, le dice hace tres días.
One Love le está pidiendo de una buena vez.
¿Vamos? Bueno, ok. Bien, vamos. Un, dos, tres, y...
some praise to the Lord, and I will feel.
together and feel right.
Ahora sí ya la hicimos, Barton.
Muy bien. Bueno. ¿Podría ser One Love?
Vamos,
dale. Bueno, no se haga la bestia pop
más?
Que le están pidiendo.
¿Qué más?
Acá le pedían para el maestro ACG la bestia pop. Le decía agradecidos.
En un ratito.
En un ratito, está llegando.
A ver, llegando.
Está sugiera, llegando a barajas.
Sugiera algo usted.
Bueno, sí, vamos a hacer una de los Beatles que habían pedido We Can Work It Out. ¿Quién pidió We Can Work It Out?
Levante la mano.
Ese señor ahí está. Ahí.
Está apagado ese hombre, yo lo he visto.
Sí, ya levantó la mano muchas veces para sí. distintas cosas. Sí.
Para casarse con Raúl María antes, vamos.
¿Vamos? ¿Va? Vamos. Espera.
Me olvidé de mi instrumento.
Va con babosa,
Momento. Cuidado la primera fila,
Le digo, como vengo, cuidado la tercera fila también.
¿Vamos?
Sí.
Pero a ver, ¿ya lo tiene a mano al indio o todavía no?
No, todavía no vino.
No, viene.
Porque viene desde La Plata, imagínese.
Sí,
no.
Me olvidé la otra canción que había.
Íbamos a hacer una canción del Brasil.
Ah. ¿Más que nada, dice usted?
Más que nada.
Exactamente.
¿Más que nada? No hemos hecho nada del Brasil todavía. No.
Más que nada.
No, tampoco de Hungría, y sin embargo.
Sí, tiene razón.
Podríamos hacer algo de Hungría también.
Desde Budapest.
De Bulgaria.
Vamos.
Sí. Bien. Un, dos, tres.
Pois o samba está animado. Eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu. Que samba de prato pão, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Acá en un mensaje
ciertamente generoso. El Pampa y el Hospital Emilio dicen gracias por esta semana de lujo, pero debe ser otra. Para Marcelo y para Martín le piden, ahora sí, si vino el indio, la bestia pop.
Para bueno. El maestro ACG.
Vamos. Un, dos, tres y...
Vamos a brillar, mi amor. Voy a bailar el rock del rico luna para que atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia por. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Maestro, aquí también le pedían el tema del inspector.
¿El tema del inspector? Bueno, ¿lo hacemos?
¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos bien.
¿Cómo estamos de piano?
¿Le parece?
¿De piano?
Ok,
por eso.
¿Va?
Vamos.
Un, dos, tres y...
Quiere pedirle un tema que realmente es muy conmovedor y que hace referencia al comienzo de este programa, Devolveme el calzoncillo.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, lavaro, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Vamos a ir redondeando ya esta velada.
Sí, nos retiramos.
En el sentido ese.
Esta es una historia musical con la que hemos de terminar.
nuestra presentación de esta noche. Muy sentimental. De banana. Todas las mañanas sale con su carro y sube al volcán. Al llegar a la cima grita: ¡Eo!
¡Eo!
Y una por una carga las bananas en el carro. ¡Ejo!
¡Ejo!
Ya están todas las bananas en el carro.
Ya están todas las bananas en el carro.
Las venderé para mantener a mi familia.
Las venderé para mantener a mi familia.
Ya en el mercado, enseguida se reconoce el grito de Andrés. ¡Nego!
¡Nego!
¡Vendo banana!
¡Vendo banana!
Cada tanto sale una niña a la puerta y pregunta: manda a decir, hermana, cuánto cuesta la banana.
Ay, ya es gratis, ya lo sabes.
Y así cada día. Pero un verano, un terrible verano, llega la sequía. Y llega también la erupción del volcán. Al ver cómo la sequía seca y el volcán erupta, Andrés dice: ¡Oye!
¡Oye!
Las bananas se marchitan, se secan y desaparecen, hasta que solo una queda en manos de Andrés. Encuentra a Juan, su mejor amigo, y le dice: ¿sabes una cosa, Juan? O mejor dicho, ¿sabes una cosa, Juan?
¿Sabes una cosa, Juan?
Me queda una sola banana.
Me queda una sola banana.
Esta.
Esta.
La miseria llega al galope. Gracias. Y aquella muchachita vuelve a preguntar: manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Ay, ya es gratis, ya lo sabes.
Pero aquella banana, la única que le quedaba, no puede ser para ella. Pero Andrés se la da igual. Sí. Se la da igual,
se la da igual.
Mientras eructaba el volcán,
mientras eructaba el volcán.
Todos los habitantes del puerto se mudaron para siempre. Pero una tarde naufragó frente a las costas un barco bananero. Y hubo bananas y todos volvieron. Y nuevamente Andrés preguntó, o mejor dicho, recibió la pregunta de aquella chiquilina, o mejor dicho, de aquella mujer. Mejor dicho, manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya es gratis, ya lo sabe. Vaya es gratis, ya lo sabe.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 25 grados 5 décimas, humedad 64%. Se levantó el paro de los choferes de larga distancia. La UTA finalmente dio marcha atrás con la medida de fuerza que había anunciado para la medianoche en reclamo de mejoras salariales. Mañana viernes continuarán las discusiones con las empresas. El gobierno porteño aclaró que no pondrá transporte alternativo para los pasajeros del subte A. Hoy será el último día que funcionará el servicio para iniciar las reformas. Pero el jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que de poner micros para reemplazar el trayecto será a partir de febrero. Los sindicatos docentes porteños iniciaron las paritarias con Esteban Bullrich. En la reunión con el ministro de Educación de la ciudad, solo dialogaron de las distintas condiciones laborales sin discutir porcentajes de aumento.
Internacional.
Los antichavistas venezolanos convocaron una marcha en defensa de la Constitución. La movilización pacífica lanzada por los diputados opositores será el próximo 23 de enero. Cielo despejado en Buenos Aires, 26 grados la temperatura, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La